mission and one mind. With one button, one push, only one time. With one chance, one target, and one shot. With 1 second to pray, that's all that bun got. I'm slightly off kilter, somewhat tuned out. So not being of a sound state of mind, I'm in
it. Y así, con el ritmo caliente, candente de la Coca Nostra con Bumbi, es como empezamos el sinaudiencia.com de esta tarde de mayo, miércoles 5 de mayo de 2010. Y muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. Decía yo que por lo que entendía la letra, esta sí que tiene un poquito de trama gangsta, ¿no?
Un poco macarrilla, ¿eh? Solo, de como de elige tu lado, ¿no? De la balanza o de la confrontación con la ley y estas cosas. Uh-huh. Pero bueno, me gusta más el sampleo así medio Bollywood, medio arabesco que tiene la instrumental.
Sí, tiene su rollo moruno, ¿no?
Exacto. Y bueno, esto que estábamos escuchando pues es un grupo que se llama La Coca Nostra, que es un compendio de otros grupos de la escena de rap estadounidense y que, bueno, los he puesto pues porque estuvieron aquí recientemente, hace nada menos que 3 días, actuando en un festival que se organiza en Albacete que se llama Viña Rock. Que a pesar de llamarse Viña Rock, pues también hay hip hop y otras cosas diferentes, ¿no? Y no sé, yo estuve por allí porque la verdad es que tenía ese viaje planeado desde hace unos días, viajé con colegas de Zaragoza y tal. Y la verdad es que he visto unos cuantos fenómenos curiosos en torno a este festival, ¿no? Que quizás se repiten en otros festivales, pero aquí yo quizás los he visto más permitidos o más acentuados, ¿no? Entonces, te quería comentar pues eso, que sobre todo pues hay una tendencia, por lo menos en este festival, de público que no asiste concretamente a la programación oficial del festival, sino que acude a las carpas, digamos, paralelas, alternativas, fuera de la programación, digamos, de los organizadores, a bañarse pues en la arena de la Mancha, en el sol y el viento de aquella zona. Y aparte también a disfrutar de los ritmos electrónicos pues un poco más extremos que hay, digamos, en todo el espectro musical de la electrónica, ¿no? Estoy hablando de que alrededor de Viña Rock hay, pues en la zona de acampada y en la zona de parking de vehículos, pues yo he llegado a contar este pasado fin de semana pues como 10 o 12 sound systems diferentes que están poniendo su música particular, con su público particular, y que no forman parte ni de la organización del evento, ni del ayuntamiento, ni nada por el estilo. Entonces me ha parecido una cosa muy curiosa, y de hecho he conocido gente que viajaba de lugares tan lejanos como Barcelona, no para entrar al festival, sino para ir al Anti-Viña Rock, que es como lo llaman el asunto este, porque con el sonar pasa parecido, pero aquí hay menos permisividad, digamos, por parte de la ley, y allí hay como una especie de manga ancha. La mancha es muy larga y muy grande y no hay nada, porque no hay ni árboles
siempre
ni nada.
Se ha dicho ancha es Castilla, ¿no?
Exacto, pues allí es muy ancha, es bastante. Y claro, pues no sé, allí igual pues tienen un poco más de mano con esta, o dejan hacer un poco en este tipo de asuntos, y realmente pues ahí con realmente pues un casi un festival paralelo al lado del propio festival oficial, ¿no? Y lo que te comentaba fuera de micro, y claro, porque es que tú vas a sitios, vas de viaje, exploras, te vas de excursión, y claro, siempre vas viendo, digamos, yo por lo menos voy viendo referencias de películas, ¿no? Y digo, joder, y esto a mí me suena, esto lo he visto yo en un celuloide, en alguna pantalla o en algún DVD de estos, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga? Algunas zonas de la zona de acampada, yo he visto ahí el campamento de las gambas a las afueras de Johannesburgo, de Distrito 9, perfectamente, tío. O sea, realmente la gente que va a los festivales no tiene mucho cuidado con el rollo de la limpieza y con el rollo de la gestión de residuos en general. Tampoco lo tienen mucho la gente que organiza, porque no ponen excesivo material ni gente para que vaya, digamos, limpiando, por lo menos en caso de Viña Rock. En otros sí que igual se esmeran un poco más, ¿no? En este caso, no. Entonces, claro, después de 3 días de festival, de gente comiendo cosas enlatadas o envasadas y con plásticos por todos los sitios, realmente pues había en algunos rincones que decías, joder, me hace falta que salga una gamba de estas de Distrito 9 de esta tienda, porque aquí no puede haber humanos, ¿sabes? Pero bueno, es curioso, y aparte, la parte de las raves que a la que me refería antes, pues eso ya es genuinamente Mad Max, o sea, en pleno efecto y en toda su extensión y con todas sus letras. Y realmente, pues eso, la gente pues realmente se lo curra en ese aspecto, porque tanto la música como la estética, como como las torres de altavoces, porque realmente, te lo juro, o sea, me he traído unas fotos de muros de baffles increíblemente largos de estos sound systems, digamos, alternativos o paralelos al festival.
Y a lo mejor eran más potentes que alguno de los escenarios oficiales, ¿no? Seguramente.
Y además eso, cuidando, mimándolos mucho, poniéndoles, plásticos cuando amenazaba lluvia, en fin, o sea, cuidándolos más casi que al propio DJ incluso, ¿no? El DJ lo tenían en un rincón ahí metido en una jaula y luego las torres de baffles ahí bien cuidadas, limpicas y tal, pero bueno, también tener un sound system es lo importante también, ¿no? La potencia de pegada. Así que, no sé, eso ha sido un poco las impresiones que me he llevado de este viaje, que han originado esta intro en este programa.
El Viñarrock, no sé. Y fuera de Viñarrock has tenido un campamento de gambas, una gente salida de Mad Max,
sí,
incluso algún cenobita escapado de alguna Doomsday, pesadilla también, de sí. Hellraiser, ¿no?
Sí, hombre, también. A ver, lo que te digo es sobre todo pues por el aspecto general. Si ya miramos hacia personas concretas, allí había seres de todas las galaxias conocidas y desconocidas.
Entramos ya en...
De todos los planos paralelos de la realidad y algunos que no son paralelos, que son oblicuos o perpendiculares. Y sí, gente de la Averno, pues también había unos cuantos, la verdad. Ten en cuenta que Viñarrock también tiene una parte importante de público de rock y de heavy y de metal. Entonces, eso ayuda también a que algunas estéticas pues también influyan en esta percepción general que tienes del festival. Los rappers también había muchos, pero ya sabes que los rappers no tienen tanta profusión cinematográfica.
Uh-huh.
Y bueno, no sé, curioso. Si te parece, después de esta pequeña introducción, que ya creo que ya estamos dándole demasiada promo, pero bueno, realmente era, no sé, yo creo que era digno de contar porque es una experiencia curiosa. Pues si quieres vamos a hablar de un poco ya de cosas ya de materia fina de la que tenemos para el programa, que bueno, tenemos bastantes cosas, pero entre otras tenemos que hablar de algún estreno que otro.
Algún estreno vamos a comentar, es decir, el libro ha estado animado como siempre, se ha tenido que hacer una puntualización, como casi siempre últimamente, no sé por qué.
Bueno, si hay que puntualizar, se puntualiza.
Nos tiran piedras al coco de vez en cuando.
Bueno, pero son...
¿Será que nos las merecemos?
Bueno, igual es que no las ganamos a pulso también, tío, yo qué sé, es la cosa.
Luego hay un poquito de controversia sobre esa película de la que hablaste la semana pasada.
Sí.
Y luego, si quieres, entras al trapo. Porque
luego hablaremos de eso.
Al menos la opinión mayoritaria en el libro ha sido de truñaco para arriba.
Sí, no, y de palabras mayores y de mierda con mayúsculas y de...
O bueno, sea que...
Sí, pero bueno...
Algo tendrás que decir al respecto. Yo no lo he visto, no voy a opinar.
Tendré algo que decir, pero lo dejaremos un poco para más adelante.
Vale, sí,
vamos con los
más
estrenos.
Hacia el final del,
y si acaso luego como pues comentamos alguna cosita más del libro, si viene a cuenta y tal.
De estrenos esta semana la verdad es que mucha cosa no había. Hay que destacar una película por encima de las demás, porque además es una película de la que se habló en el libro antes de su estreno, que es la película Law Abiding Citizen, que aquí la han bautizado como Un Ciudadano Ejemplar, dirigida por Gary Gray y protagonizada, entre otros, por Gerard Butler y Jamie Foxx. Uh-huh. Recordemos que se colgó incluso una... No sé si se llegó a colgar la escena en el libro de visitas, el enlace a YouTube para ver la escena en que...
Una escena un poco sangrienta con un salpicón de...
Gerard Butler ingresa en prisión, bueno, el personaje interpreta, y bueno, pues resulta que por venganza... aprovecha el hueso de un costillar de carne para posiblemente perpetrar una de las escenas más violentas del cine del siglo XXI, seguro.
Uh-huh.
Recordando mucho a esas películas setenteras y ochenteras con violencia gratuita por un tubo y que ahora no se prodigan así. Como sinopsis, decir que aquí la película nos habla de Clyde Shelton, que es un hombre que ve cómo uno de los asesinos de su esposa e hija sale en libertad gracias a un acuerdo legal, de estos que el gobierno tiene a bien con hacer con alguno de estos individuos que tendrían que pudrirse en prisión. Uh-huh. Y bueno, pues desolado por la noticia, inicia una venganza particular, ya perdiendo toda confianza en la ley, si es que alguna vez la tuvo. Y bueno, pues también la venganza la hace extensiva a todos aquellos que han hecho posible este indulto.
Ajá.
Sin reparar en qué lado de la ley están.
Bueno. Limpieza, ¿vale? Absoluta, ¿no?
Ahí está.
Es muy ochentera, ¿eh? El argumento.
Sí. Todas las películas de venanza...
Es un poco Bronson ahí.
tienen este elemento, pero bueno, es la vidilla, el suquillo,
¿quién,
¿no?
¿Quién dirige esta peli?
F. Gary Gray.
Este no lo tengo
controlado. Yo no lo tengo controlado tampoco, no sé si es su primera película, ha hecho alguna cosilla más, pero tampoco he tenido mucho tiempo a buscarlo porque últimamente el trabajo no es que me absorba, es que sencillamente...
Te abduce, ¿no?
Yo creo que a veces me acuesto y me froto así a la altura del tobillo y debe ser la marca del grillete.
El metal, ¿no? Ahí.
Que me escuece.
Vale, vale.
Por otro lado, tenemos un curioso estreno, porque llegan las pantallas de cine. Creo que ya pasó hace relativamente poco, no sé si con Porco Rosso o con alguna otra película. Bueno, no, perdona, con Totoro, Mi vecino Totoro.
Mi vecino Totoro eras, es verdad.
Pues resulta que ahora están estrenando en cine en pantalla grande las películas del señor Miyazaki.
Exacto.
Y aquí viene una de sus obras, una de sus consideradas obras cumbres, que es Nausicaä del Valle del Viento. Es una película del año 84, de las primeras que hizo. Y curiosamente, es una de las pocas que yo no he visto de Miyazaki.
Bueno.
O sea, porque yo he visto Totoro, Porco Rosso, El Castillo Ambulante, todas estas películas.
Chihiro.
Y en cambio, esta pues es una de las que no he visto. Entonces es muy posible que, aprovechando que la dan en pantalla grande y que no está prostituida por las 3D y estas cosas...
No, es...
Pues me acerqué a verla, más que posible. Lo que no sé es si iré con mi hija mayor, igual
sí,
la llevo.
Igual ya le gusta.
Le puse Chihiro, hubo alguna escena que le dio cierto reparo. Porque
pues que el Chihiro para un niño pequeño es...
Ella tiene 6 años ahora.
Claro.
Pero bueno, igual me animo y la llevo.
Sí, además aquí en esta Nausicaä el argumento es un poco de futuro negativo, futuro apocalíptico, sí, un sí, poco sí. Chungo, ¿no?
Ahí está. Es 1000 años después de una guerra mundial que ha dejado eso, pues un escenario posapocalíptico y la humanidad está sobreviviendo a duras penas a orillas de un bosque contaminado con gases tóxicos que encima han convertido a los insectos que habitan el lugar en mutantes.
Buah.
Bueno, entonces, pues el Valle del Viento es un reino minúsculo que donde sobrevive una gente rodeada de otros reinos hostiles que encima están por la labor de destruir todo lo que se les acerca o de expandir poderío, ¿no? Entonces,
vale,
bueno,
vale.
Pues aquí tenemos esta película. Y aunque yo no la he visto personalmente, por todas las críticas que he recibido a lo largo de los años, yo diría que altamente recomendable. Además, de las primeras cosas que hizo el señor Miyazaki, pues no se puede dudar de su calidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, aparte de eso, pues hay unos cuantos estrenos más, pero que supongo que igual...
No... Hay uno más que no sé si hablamos en alguna New, que es una película española.
Sí.
Que está dirigida por Adán Aliaga, es del año 2009, aunque se estrena ahora. Y que es una especie de drama fantástico. La película se llama Estigmas y nos cuenta la historia de un hombre así grandote, fuerte, bastante tosco, que tiene un problema grave de alcoholismo. Este hombre, que se llama Bruno, intenta que su vida sea normal, pero por su adicción y por sus condiciones esto no es así. Parece que su destino está escrito. Pero un día despierta y ve que sus manos han comenzado a sangrar.
Joder.
Sin ningún motivo aparente. Bueno, esto a él le despierta una especie de conciencia. Decide que tiene que hacer un viaje. No sabemos si iniciático o final. Y estos estigmas, a través del sufrimiento, le van a cambiar la vida. No se sabe hacia en qué dirección.
¿De qué lado? Ajá.
Pero bueno, pues aquí habrá que ver qué elemento sobrenatural tiene estos estigmas o si acaban teniendo una explicación más racional al final o no se explican o qué pasa con el tema.
Curioso, cuanto menos.
Sí, es una película que, bueno, dentro de que cabe, pues le han colgado esta etiqueta de fantástico y habrá que, cuando tengamos ocasión, pues sí se puede darle un vistazo.
Sí, ver en qué grado, ¿no?, tenemos ese componente.
Que, por fantástico. Cierto, estoy viendo que el personaje de Bruno... Lo hace Manuel Martínez.
Sí.
Y es que se parece mucho, pero no sé si se llama Manuel Martínez. No lo voy ni a decir porque a lo mejor meto la pata y es una...
A mí no me suena el nombre ahora, sí.
Es que no sé si había un lanzador de peso español.
Hostia.
Que se llamaba Manuel... Mira, aquí está la foto. Se llamaba Manuel Martínez.
Sí que está un poco cachas el tío ahí.
Y que no sea él. que me parece que estuvo vinculado al PP y fue el mejor lanzador español de la última década, últimos 15 años, lanzador de peso.
Pues tienes buen ojo, o sea, yo no sé si será, pero...
Es que me suena, pero además me suena haber oído campanas de que iba a iniciar algo como actor o algo. Igual estoy metiendo la pata de pe a pa, pero físicamente se parece y el nombre me suena.
Yo el recuerdo, digamos así, leve que tengo de sí, del tío ahí lanzando y tal, sí, pues es un poco así con entradas, un poco de barbita y súper cachotas.
Cuando lanzaba no llevaba la barba así tan poblada, pero bueno, no sé.
Bueno, podría ser.
Queda dicho. Si alguien de la audiencia sabe si es el Manuel Martínez lanzador de peso, que escriba el libro y nos lo diga, que para eso tenemos una audiencia colaboradora y sabia.
Y activa además. Bien, bien. Pues yo pensaba que me ibas a comentar el estreno ese donde sale tu colega Mila Kunis, pero veo que no...
No, porque es una comedia y no voy a entrar...
Es una comedia de acción.
No voy a entrar al trapo. Luego hay otra donde sale la amiga Jennifer López. Hay mucha cosita por ahí.
Hay un biopic del presidente de Francia también esta semana.
Sí, señor. ¿No? Que tampoco le vamos a dar mucha importancia. Luego alguna cosilla más había por ahí. Hay una película española de quién era... ¿De Medem puede ser? La nueva de Medem con...
Sí, que está rodada en Italia, ¿no? Algo así. Bueno, como se llama Habitación en Roma, yo pienso que está rodada en Italia. Pero
bueno, quiero decir... Quien quiera indagar, se salen un poco del tema sin audiencero. Tiene la programación de estrenos de esta semana y puede...
Nosotros debemos seguir nuestro recto camino.
Ahí está. Equivocado, ¿no? Pero, sí, pero son nuestras equivocaciones y tenéis que respetarlas.
Por eso. Muy bien. Pues, si te parece, comentamos alguna que otra noticia que creo que acabaremos enlazando con cosas del libro de visitas, porque algunas noticias también a veces se nos anticipan en el propio libro.
Por supuesto.
También, por supuesto. Y bueno, yo quería un poco comentar que ya hay foto doble del rodaje de Thor. O sea, en el libro creo que se ha posteado solo la imagen de Thor, pero hay otra más, ¿vale? La foto que nos pusieron en el libro de visitas pues es la que muestra así un poco a Thor pues con su melena rubia, pero luciendo barba.
Imagen muy, muy Ultimate, ¿eh?
Sí, puede ser. O más rollo del rollo del...
La armadura más dura con los discos.
Su época del Simonson también
tenía pues, barba. Sí, cierto. Tío. Pero más el Thor más... escandinavo y más cercano a la mitología que no el Thor más clásico de la Marvel.
Sí, exacto. Y bueno, y aparte, pues el contrapunto, la segunda foto que hay del rodaje de Thor, pues es la de uno de sus enemigos en la película, que es un esbirro de Loki que se hace llamar el Destructor, que yo no conocía, tampoco es que conozca profundamente las subtramas de la parte de Thor y tal. Pero, bueno, pues tenemos ahí al Destructor que aparece pues como un tipo así fuerte, con una armadura metálica articulada por todo el cuerpo y que se supone que le ha enviado Loki desde Asgard hasta la Tierra persiguiendo a su hermanastro Díscolo, digamos. Uh-huh. Y bueno, y a raíz de esta foto de rodaje, pues tengo que comentar pues eso, que parece ser que después de todos estos tejemanejes que tenemos hasta ahora de Thor, de Capitán América, de Iron Man 2, de Vengadores, de tal, yo he dicho, bueno, ¿y qué pasa aquí? Vamos a tener películas para todos los titulares de la parte Vengadores que a la vez están siendo un poco linkados o cameizados por un Nick Furia que va recorriendo película tras película para acabar enredándolos a todos en algo más gordo. Y yo me digo, bueno, ¿y qué pasa con Nick Furia? O sea, porque claro, Nick Furia evidentemente está haciendo su papel de, digamos, subterráneo.
De recolector,
De recolector, de aglutinador o como lo queréis llamar. Pero claro, ¿y qué pasa con el propio Nick Furia? O sea, muchas cosas de cómic y tal, pero bueno, parece ser que según dice la base de datos más grande de Internet en cuanto a películas, que sí que hay un proyecto que se va a llamar Nick Furia, que quizás no sea el título, digamos, final que pueda tener. No tiene director todavía, tiene una fecha probable para 2012, que me parece muy pronto para mí, porque para 2012 tienen que caer antes el Capitán y el colectivo en conjunto. Pero bueno, lo que sí que tienen atado para una posible peli del señor Nick, Mr. Cameo Furia, es el guionista. que el guionista pues es un tipo que se llama, a ver si lo encuentro, que lo tengo aquí en la chuleta apuntado. A ver, no lo tengo aquí. Vale, me lo he dejado desapuntado. La cuestión es que he mirado el guionista, he mirado las cosas que ha hecho antes y, bueno, corriendo el estúpido velo de que no he apuntado el nombre, os recuerdo que el futuro guionista de Nick Furia es el tipo que firmó el guión de El hombre sin sombra, de Paul Verhoeven, la peli del hombre invisible esta que protagonizaba Elizabeth Shue y Kevin Bacon, si mal no recuerdo.
Sí, sí, sí.
Y que también hizo también el guión del final de los días del Peter Hyams, que en el que estaba de protagonista pues el señor Schwarzenegger, rivalizando con el propio maligno en la piel de Gabriel Byrne, por cierto, bastante bien Gabriel Byrne en ese palo. Y que, bueno, pues este tipo será el que escriba si se acaba haciendo la película que pueda ser dedicada a Nick Furia o a todo S.H.I.E.L.D., porque quizás igual tiene más chicha o más enjundia hacer una de todo S.H.I.E.L.D. que no de Nick Fury, aunque igual es demasiada enjundia también y no cabe toda.
Y yo me pregunto, ¿y no tienen atado a Samuel L. Jackson como protagonista después de todo?
Sí, en teoría, a ver, o sea, ten en cuenta que esto como
pues es, si no perdería el sentido en su globalidad, ¿no?
Como se supone que esto es no oficial aún, porque todavía no se ha confirmado, esto tiene todas las etiquetas de rumores en inglés por todos los lados. Pues se supone que, claro, van a contar, el rumor completo es que Nick Furia será el negrata de Samuel L. y también el agente Coogan, si mal no recuerdo el nombre, que también hablamos de la semana pasada, que es su lugarteniente y que aparece en Iron Man 2, pues esos dos, digamos, serían los dos que hasta ahora realmente pues están atados. Están atados, pero casi por concepto, no porque estén atados en un contrato, ¿vale?
Como sé que en las altas esferas de Hollywood escuchan sin audiencia y siguen nuestros consejos, voy a dar una idea para hundir el invento, que ellos encontrarán una idea brillante para hacer mucha taquilla, que uh-huh. es que en vez de hacer una película con el S.H.I.E.L.D. Actual, hagan una precuela, un Nick Furia joven, justo cuando se fundó S.H.I.E.L.D., y entonces este Nick Furia joven está encarnado por Will Smith.
Hostia. tú eres muy malo dando ideas, cabrón.
Vamos ya con el Furia negro de joven y Will Smith claro, ya... Claro.
Cuando todavía tenía ojo, ¿no?
Sí, sí, que si después de Soy Leyenda y de cualquier cosa que se puede cargar y pasar por el culo directamente, uh-huh. pues ya que arrase con todo. ¿Por qué no?
Bueno. Es que hablando de Nick Furia también, vamos a hablar más cosas de Nick Furia, pero ahora me ha venido a la mente una de las escenas así de los comentarios más graciosos que hay en Iron Man 2, y es que en una de estas noches
locas
al día siguiente en la resaca, Nick Furia va a ver al señor Stark y están sentados como en una mesa de un bar y tal, y al señor Stark no se le ocurre nada mejor que preguntarle a Furia, oye, ¿dónde puedo mirarte? ¿Te miro al parche o te miro al ojo? ¿Vale? O sea, que es un rollo de ahí, de uno de los comentarios un poco así cachondetes que tiene la peli, que tiene muchos y que de eso nadie ha hablado en esas críticas feroces que he escuchado por el libro, pero bueno. En fin, al hilo de este posible futuro Nick Furia, a mí me ha venido un poco de recuerdo que ya ha habido otro actor previamente que ya ha hecho de Nick Furia antes de que Samuel L. Jackson. No sé si te acuerdas, Jordi, pero hubo un proyecto ya de TV Movie en el año 98, si mal no recuerdo, con un protagonista blanco.
Espera.
Y bueno...
David Hasselhoff.
Sí, señor, ahí tu memoria.
Sí,
grande,
señor.
Si lo tengo aquí apuntado.
Dieron la película, que era un episodio piloto,
sí.
En Antena 3, hace ya como 5 o 6 años, y la dieron de madrugada.
Uh-huh.
Yo no la vi, pero la vio mi hermano. Y dice que, bueno, que infumable.
Que flipó, ¿no?
Sí, sí, sí.
Infumable como los puros de Furia, ¿no? Que se
sí,
puros
sí, sí,
que
sí, sí, sí.
Vaya, pues eso, que quería...
Yo vi la foto, ¿eh? Quería vi alguna foto.
Quería dar ese pequeño comentario, ese recordatorio, para que la gente sepa que no es el primer Nick Furia que hay ya registrado en...
¿Cómo podemos tener el ser humano una mente tan oscura que recuerde que en un rincón de mi mente friki, eso sí que es un rincón de la mente sí, muy friki,
una neurona que tienes,
recuerde que David Hasselhoff hizo un muy episodio bien, piloto de Nick Furia.
Pues sí, señor.
Es de estar enfermo, ¿eh?
Pues nada, si esta enfermedad no tiene cura, ya sabes. Aunque la tengamos, no se puede curar, o sea que pa'lante con ello. Y bueno, hablando ya un poco también pues de Nick Furia y de Iron Man y tal, pues sí que, si te parece, Jordi, comentamos antes que otras noticias un poco que esos pareceres un poco que ha habido en el libro de visitas respecto a Iron Man 2, porque realmente, si te digo la verdad, yo como he estado de viaje esto de finde, me pasó un poco como la semana pasada. Llegué el lunes
y te encontraste
me
ahí.
Puse a mirar el libro y dije, coño, ¿qué pasa aquí, no? Pero bueno, también pues es la opinión que hay de la gente, absolutamente respetable, pero no sé, yo veo ahí una falta de criterio, no sé si comparativo, porque igual, no sé, la gente, no sé, no tiene en cuenta para digamos, demonizar Iron Man 2, que al fin y al cabo, Iron Man, cuando estaba solamente, digamos, en su parte papel, en su parte cómic, pues tampoco ha sido nunca un personaje especialmente ni carismático, ni líder donde los haya, ni un tío que haya destacado más que por el simple hecho de estar en el grupo estrella de Marvel, que es Los Vengadores.
De hecho, yo creo que Iron Man siempre ha sido mucho más importante dentro de Los Vengadores, o sea, en el contexto de Vengadores, exacto, Mansión Vengadores, Industrias Tony Stark, ayudando al gobierno y tal, que no con su serie propia. Separado. Lo que pasa es que también hay que hacer justicia y decir que Iron Man ha sido una de las series que ha aguantado siempre como serie protagonista.
Ya, que no ha
con
sido
sus altos y sus bajos, mm-hmm, pero nunca ha perdido el papel de serie propia, como compartida con gente como Hulk, Spider-Man, Capitán América, con Thor, etcétera, etcétera.
Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Y de hecho yo, este comentario de los cómics venía a colación más que nada pues porque realmente de un material que yo personalmente a nivel de cómic considero, entre comillas, escaso para construir una película gorda, digamos, que tenga secuelas y tal. No sé, a partir de eso, el señor Favreau yo creo que demasiado ha hecho que de ahí ha conseguido extraer todo ese material para luego ponerlo en pantalla, y lo cual, no sé, a mí me parece realmente un poco destacable, cuanto menos, ¿no? Quizás habría también pues que revisar no solo las sagas conocidas, legendarias, digamos, de donde Iron Man, digamos, ha pasado a la mitología de los cómics, sino la serie regular, o sea, acordarse pues de esos números sueltos que os comprabais de pequeños o que pillabais en el rastro y que te lo leías. Y bueno, pues a mí me pasó con otros personajes, pero con Iron Man tengo que reconocer que alguna base he dicho, joder, me pilló otro que este, no sé, no me echan a mucho, ¿sabes? Por lo menos él solo.
Sí, pero es que además Iron Man yo creo que tenía un problema, que es que fuera de los Vengadores no tenía ese supervillano de nivel que marcara las confrontaciones. O sea, tú tenías Thor y tenía ese Loki enfrente, ¿no? Tenías, sí, unos cuatro fantásticos que tenían al Doctor Muerte.
Galactus.
Tenías a Spider-Man, que Spider-Man tenía multitud. O sea, tenía Kingpin, Doctor Octopus, Duende Verde. O sea, tenías donde escoger el Hombre de Arena, el Hombre Lagarto. O sea, infinidad. El Capitán América, que vamos a decir, Cráneo Rojo, ¿no? O sea, todos tenían su alter ego de enjundia y de altura, ¿no? Y en cambio Iron Man, pues tampoco tenía un archirrival, un archienemigo que le acompañara a lo largo del tiempo y envejeciera con él de alguna manera, ¿no?
Como mucho el mandarín. Que
sí, pero bueno, el mandarín que te cogía y cualquier otro día te salía en otra serie. Te salía como, sí, como enemigo de Vengadores. Sí, o enemigo, sí. O sea, que tampoco era una cosa que que además era diferente, me parece, el mandarín de Zarpa Amarilla, ¿no?
Sí, creo que son personajes
diferentes. No sé, que estaban por ahí. Sí, 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 sí. Uno de los dos era también, me parece, más enemigo el Doctor Extraño. En fin, no sé. Ahora también nos podemos estar haciendo un lío mental. Pero sí que es verdad que yo creo que es importante que tenga un enemigo
de altura
para poder redondear la serie, ¿no? Y claro, yo creo que eso Iron Man adolecía de ese enemigo de enjundia, ¿no?
Vale. Y luego otra cosa que quería comentar respecto a lo de la semana pasada y respecto a los comentarios del libro respecto a Iron Man, pues es que igual, pues yo no quiero pensar eso de la gente, pero bueno, igual ocurre. A veces, como bien dice ese refrán, los árboles no nos dejan ver el bosque. Y claro, realmente Iron Man 2 es un error analizarla como una película aislada. Porque realmente lo que es una especie del vínculo, de nexo, en forma de película. O sea, lo que hace Iron Man 2 es preparar y allanar el camino para, esta vez sí, creo yo personalmente creo que sí, el volcado definitivo del universo Marvel al celuloide. Pero hablo de volcado al completo. O sea, que aquí ya vamos con todas las de la ley, con todo lo que ello conlleva, que a veces todo lo que eso conlleva de volcar la cosmología digamos, del cómic al celuloide, pues trae algunas cosas que igual no estamos acostumbradas o no está la gente acostumbrada a verlo en películas. Por ejemplo, me refiero a que, pues, creo que era Loomis el que hablaba de un montón de cabos sueltos que quedaban en la trama de Iron Man 2 porque, y que aparecían y que no se explicaba mucho sobre ellos, pero quieras que no, eso es el pan nuestro de cada día en los cómics Marvel, ha sido el pan nuestro de cada día durante 30 y pico años y eso, claro, si tú quieres reflejar esa parte en las películas, pues también tiene que haber un poco de digamos, de esos cabos sueltos que van quedando por cada colección o por cada saga o por cada serie que pulula por el universo Marvel. Y estoy hablando, pues, de, pues, por ejemplo, de que, yo qué sé, o sea, yo, ya no es solo por el rollo de Vengadores, por el rollo de Iron Man. Yo que he sido más fanático, por ejemplo, de la Patrulla X o de los Mutantes, en la época dorada, la famosa época dorada del guionista Chris Claremont, ahí ese pavo, tú no, ese tío ha dejado más cabos sueltos en la historia de los Mutantes X de Marvel que todos los guionistas de Perdidos en 6 temporadas. O sea, y eso ya estaba inventado antes de que lo hicieran los de Lost, ¿vale? Entonces, yo eso no lo veo un, digamos, un hándicap que no se explique del todo todas las cosas, porque realmente lo que esta profusión de detalles que tiene Iron Man 2, que comentaba muy bien pues alguno en el libro, pues realmente yo creo que eso implica que realmente pues quieren trasladar todo lo que tenemos en papel hasta el momento pues a la saga de Vengadores o lo que haga falta, ¿no? Y yo eso en parte no lo veo negativo, o sea, personajes secundarios, gadgets que a lo mejor aparecen y solo tienen una escena. No sé, o sea, es que no tenemos por qué explicártelo todo en una puta película, es que llevamos haciendo este personaje 40 años en cómic, o sea, no lo vamos a condensar todo en una peli. Bueno, aparte sí, que es imposible, pero aparte, por lo menos para mi gusto, forma parte del encanto, de que eso de que te dejen cosas de sueltas que dices, bueno, y este y el látigo este de plasma, si solo tenía esto, ¿cómo ha conseguido acabarlo de tal forma? No sé, que no se puede explicar todo 100%, y igual estamos demasiado bien acostumbrados en la parte, digamos, del cine para poder encajar esta forma de funcionar a nivel de guión, sobre todo, y de coralidad que tienen los cómics de Marvel, no sé. Así que es un poco lo que quería comentar al respecto del rollo este de Iron Man 2.
Sí, porque además, especialmente dentro del elenco de actores y actrices, en el libro han caído hostias como panes.
Sí.
No sé si de belleza cuasi pictórica o no, para Scarlett Johansson en su papel de Viuda Negra, ¿eh?
Bueno, yo, si te digo la verdad,
Scarlett... O sea, ¿a ti no te pareció? Dijiste que para lo que esperabas de ella, no yo te pareció
que,
mal.
Yo es que no he visto a esa tía nunca en una peli de acción. Entonces, ya te digo, tiene dos escenas de pelea, una cortica y otra larga. Y yo qué sé, por lo menos, no sé, no utilizan cámaras lentas ni utilizan a lo mejor esta cámara subjetiva que te da sensación de perdido en la pelea, que no sabes por dónde van las hostias, quién las pega y tal. No sé, por lo menos están bien rodadas, la tía pega fuerte y pega fino y no sé, y además aparte no tiene poderes tampoco, o sea que la tía lo que tiene es su condición física, al fin y al cabo. Que no sé, que igual también la gente tampoco conoce el personaje de la Viuda Negra en el cómic, que también, pues yo qué sé, yo... Tampoco es que sea una de mis preferidas ni favoritas, pero alguna de la he visto y no sé, tampoco distaba tanto. Quizás lo que sí que achaca a la gente, y que eso sí que quizás tienen razón, es que la Viuda Negra ya debería tener un poco más de edad, por experimentada en el rollo del espionaje, de pues un poco, no digo tan de tanta edad como Nick Furia, pero igual pues un poquito menos igual. O sea, una tía, una mujer ya más bregada en experiencia. Al fin y al cabo, Scarlett Johansson, en pantalla pues refleja que no tiene más de 30, entonces claro, ahí no ha podido estar muchos años como espía, o lleva de espía desde niña, que también, bueno, vete a saber los guionistas, ¿no?, lo que sacan por ahí. Pero en cuanto a esta, digamos, a esta coralidad manifiesta que hay en Iron Man 2 y que la gente pues no lo acaba de tragar del todo, yo, reflexionando sobre el visionado del otro día y tal, y viendo comentarios en foros y en páginas web y en blogs y tal, resulta que había un cameo que no comenté aquí. Un cameo de otro personaje de Marvel que apareció en Iron Man 2, que aparece de paisano, de civil, y que por eso igual, si no conoces su nombre de civil, quizás no te das cuenta en el momento no eres consciente de que ese tío está saliendo en Iron Man 2. Pero la cuestión es que hay un cameo de Electro, el enemigo de Spider-Man, también de Iron Man y de mucha otra gente del lado neoyorquino, digamos, de Marvel, que aparece en la película. Pero claro, aparece como el señor Max Dillon, que es un experto en plantas cogeneradoras de energía eléctrica y tal, y que de hecho, para quien haya visto la peli y se quiera centrar un poco, esto es un pequeño spoiler, ya he dicho que sale, ya está hecho. Sale en la escena del restaurante de Mónaco mientras Pepper Potts está viendo, o está, digamos, en el momento previo de la carrera en la que va a participar Tony Stark, por sorpresa, ¿vale? Entonces, uno de los personajes que saluda en el restaurante es este señor Max Dillon, que realmente pues es el alter ego civil del señor Electro. Además, Electro es un tío también con solera en Marvel, que lleva ya dando garrampazos desde hace muchos años y no han acabado puliéndoselo nunca. Y bueno, también es una, no deja de ser un aliciente más a todos esos flecos que hablábamos antes y que, bueno, se multiplican con cada visionado de la peli. También, al hilo de que aparezca Electro en Iron Man 2, pues os quiero comentar, que yo no me los he leído, pero he estado buscando información, que Electro, el personaje, ha sido también reseteado en las sagas de Ultimates de Marvel y en sus andanzas comiqueras de los Ultimates, el tipo acaba teniendo trato con el señor Justin Hammer, ¿vale? De Industrias Hammer, el rival industrial de Tony Stark. Acaba teniendo tratos, y no digo de qué manera, con el Doctor Octopus, con el Hombre de Arena y se acaba enfrentando a un señor que es así un poco sueco con un martillo, que lleva unas alitas en el casco, con Thor.
O sea, ¿quieres decir que a lo mejor este cameo...?
Estoy diciendo que igual aquí tenemos un arco...
Un posible un arco rival de Thor.
Igual tenemos un arco argumental más largo de lo que nos parece y que de lo que la gente se tira de los pelos, igual luego se acaba tirando más fuerte todavía, porque se puede liar más aún. Entonces, quería dejar eso matizado. Ya hablaremos más cuando tú o algún otro de estos colaboradores que tenemos por aquí flotantes de vez en cuando hayan visto la peli. Y nos metemos un poco más en harina, pues en la esencia de la cuestión, pero bueno, yo o sea, no he cambiado de opinión respecto a la semana pasada y bueno, pues que es muy respetable que la peña pues no le haya gustado y le haya parecido bastante mala, pero yo me lo pasé pipa, tiene mucho humor, tiene mucha acción y además tiene el morbillo pues que tienen en parte pues los cómics con este tipo de, digamos, de acción conjunta, de coralidad, ¿no? Que eso es lo que, en parte, lo que a mí siempre me ha gustado mucho de los cómics Marvel, que es que no son cosas de personajes solitarios, sino que siempre hay, puede haber un personaje solitario, pero alrededor hay una cosmología que siempre va moviéndose, ¿no? Así muy que bien. Ahí dejamos ese segundo comentario de Iron Man coleteando.
Bueno, como sabéis, tenemos costumbre de dar la bienvenida al libro de visitas a la gente que no nos suena que haya escrito nunca. Y en uno de los comentarios negativos sobre Iron Man, quizá el menos agresivo o menos negativo.
El más diplomático.
Más diplomático, diciendo que simplemente era una película mucho más estúpida que la primera y que, bueno, que es pasable sin más, era choche. Entonces, como no me suena de que sea un asiduo el libro, pues vamos a saludarlo.
Muy bien.
Para que quede constancia de que seguimos el libro y que estamos encima de todo lo que nos queráis decir. Y bueno, si quieres, puedo comentar yo también una noticia que tengo por aquí.
Sí, por favor.
Que trata sobre una película que además no hace mucho, a raíz de otra discusión sobre esos másters del universo, se nombró en el libro.
Ajá.
Y que hizo con sus puppets el señor Jim Henson en su día. Estoy hablando de Cristal Oscuro. Pues tenemos a dos directores de los que también hace poco hablamos aquí, que son hermanos y que son australianos, Michael y Peter Spierig.
Spierig Bros.
Que junto a la Jim Henson Company y la Omnilab Media van a ser los encargados de dirigir la segunda parte de Cristal Oscuro.
Hablamos de segunda parte.
Segunda parte,
continuación.
Sí. Dicen que es la secuela de la película Cristal Oscuro, que se va a llamar Power of the Dark Crystal. Y ya tienen guionista para la película. Va a ser Craig Pierce, que es el guionista de Moulin Rouge. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra.
Un todoterreno, quizás.
Pero al menos es un guionista pues, que ha participado en títulos importantes. Dice que, de todas formas, no ha sido una idea original de él, sino que ha aprovechado un libreto inicial escrito en su día, no sé si para un proyecto que no llegó a cuajar, por Annette Duffy y David Odell. Entonces, uno de los artistas de la Jim Henson Company, Brian Froud, que ya trabajó en la cinta original, va a ser el director de los efectos visuales de esta película. No han descartado por eso los efectos CGI. Han dicho que van a seguirse utilizando marionetas, pero que van a mezclarlos con efectos digitales, por ejemplo, para las escenas de captura de movimientos, etcétera, etcétera.
O paisajes, dicen, quizás.
Sí,
o...
dicen que, bueno, que la tecnología está ahí, que hay que aprovecharla, que además abarata costes y que el resultado puede ser mejor que en la primera, pero bueno, evidentemente la Jim Henson Company no va a renunciar a su piedra de toque, que son las marionetas, ¿no?
Por supuesto.
Nos explican que la historia de la película se va a desarrollar unos cientos de años después de lo que aconteció en Cristal Oscuro y que el mundo de nuevo se ha sumido en las sombras y hay una chica hecha de fuego y un Gelfling proscrito que van a intentar que el mundo vuelva a la luz.
Bueno, yo sí te digo la verdad, la tengo bastante en el cogote, Cristal Oscuro. Recuerdo haberla visto hace mucho, pero la tendría que dar un par de vueltas.
Una revisión, ¿no?
Sí, porque te lo juro que no me acuerdo de casi nada, tío. Y igual es que al final no la acabé viendo y por eso no me acuerdo. Y tengo el recuerdo de que la he visto, pero no la he visto, no sé. La tendré que revisar, a ver, aprovechando que los espierijes están por ahí conspirando. Muy bien, muy bien. ¿Y alguna noticia más tienes por ahí? Yo, a ver, yo tenía alguna cosa por aquí de la semana pasada que no acabó soltándose y que, bueno, realmente es otra adaptación, otra revisión de esos clásicos de la literatura que últimamente están siendo vejados y no sé si la palabra correcta es violados o maltratados o penetrados.
Violados,
no sé,
es la palabra.
No sé cómo decirlo, si es correcto. Pero bueno, la cuestión, y siempre bajo el prisma del género de terror, ¿no? Que eso es lo importante y por lo que lo comentamos aquí. Bueno, pues después de todo lo que hemos hablado de Abraham Lincoln, juicio, prejuicio y toda esa mandanga, ahora llega, le toca el turno a la adaptación de Jane Eyre. ¿Vale? Que Jane Eyre se va a convertir en Jane Slayer. También un poco el guiño ahí de la palabra, del apellido en inglés, pues para adaptarlo un poco a su nueva faceta, porque ya que Jane Eyre, por lo visto aquí, es en esta nueva adaptación una cazadora de seres sobrenaturales, en su defecto. Y bueno, si la obra original de Charlotte Bronte pues contaba un poco las desventuras de una niña huérfana que pasaba una vida muy, muy puñetera y muy puteada y que tenía que sobrevivir pues a duras penas y conseguía llegar a la edad adulta después de haber pasado penurias increíbles, o sea, rollo Oliver Twist pero en chica un poco. Y bueno, pues ahora...
Esto se va a convertir en una película Van Helsing en chica.
podría ser. La cuestión es que ahora la autora de... A ver, es que esto es duro. O sea, la autora de la nueva adaptación de Jane Eyre es una escritora de bestsellers pseudo-románticos que se llama Sherry Browning Edwin, que creo que escribe como novelas así románticas, pero como con vampiros guapos y estas cosas, ¿sabes? De este rollito... No quiero nombrar la palabra innombrable de la saga esa de los que te dije, pero va en ese rollo un poco, ¿sabes? Novelitas así oscuras, pero de adolescente.
Sí, es aquello de... Yo escribo novela romántica, pero he visto el éxito de Crepúsculo, yo sí que lo digo, y entonces voy a ponerme a escribir novelitas románticas con vampiros y licántropos guapos, eróticos, y que despierten el lado oscuro.
Salpullido si digo esa palabra, que lo
sabes. Bueno, pues di luna nueva.
Bueno, la cuestión es que la señora esta Browning Edwin convierte a Jane Eyre pues en una...
¿Tiene apellido de postre?
Sí, de desayuno, sí, nunca mejor dicho. Y bueno, la cuestión es que esta señora escritora pues convierte a Jane Eyre en una implacable asesina de criaturas sobrenaturales en el siglo XIX, evidentemente, que es un poco la gracia que tiene. Y bueno,
Van Helsing en chica.
Y además, tú no lo has dicho sin querer, pero yo lo tenía apuntado y yo tengo apuntado que no solo se enfrentará a vampiros, sino también a zombies y a hombres lobo. O sea que vamos a desparramar ya, ¿no? O sea, vamos a coger estos clásicos que ya su copyright, sus derechos de autor ya han caducado, porque creo que en los libros y en las cosas escritas creo que están entre 50 y 80 años. Y vamos a hacer aquí un desbarre, pero a lo grande. Ya puestos, ¿para qué vamos a meter solo vampiros y podemos meter
un poquito de todo? Lo que digo, la escritora de Crepúsculo, Luna Nueva y todas estas cosas, la mormona esta, que no sé cómo se llama, ni ganas, pues claro, escoge el licántropo y el vampiro, porque evidentemente son los dos, a pesar de que ella sea mormona y conservadora y toda la pesca, son los dos monstruos sobrenaturales con una mayor carga erótica, no nos olvidemos.
Sí.
O sea, el vampiro es un seductor por naturaleza, de hecho seduce a su víctima hasta que la convierte, y el licántropo precisamente tiene todo ese bestialismo, esas feromonas animales, ¿no? Que evidentemente ahí no cuadran los zombies, porque la carga erótica de un zombie es como de 0 a menos 2000, es una cosa...
Bueno, si está convertido hace poco, igual...
Joder, sí, pero... No sé yo.
No, yo no lo acabo
de... putrefacta, no. Olorcillo, tufillo... Uy,
yo no lo acabo de ver.
Una ficción desmedida a comer cerebros.
¿Pero tú te acuerdas de Necromantic? O... Es que se llama Necromantic, ¿no?
Sí,
hay...
sí.
Bueno,
sí.
No sé, es que a veces
bueno,
hay...
Pero...
No sé.
Bueno, siempre hay parafilias y sí, esas cosas,
por eso que
¿no?
Ya puestos a meter, yo qué sé.
Pero bueno, aquí se ve que lo de los zombies también tira. Pues vale, pues
sí, no
me
sé,
parece
igual,
muy bien. De ahí pasaremos ya a la momia y luego no sé qué más nos queda, al monstruo de la Laguna Negra.
Hombre, ya puestos, si tienes camas, rasca más aún. bueno, ya veremos en qué acaba esto, porque ya me veo yo, o sea, hostia, no sé si decirlo porque es que damos ideas. Pero,
dilo.
Pero claro, tú imagínate, pues ahora un personaje de la literatura clásica española tan ya, entre comillas, fantástico o tan fuera de la realidad como Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, pues imagínatelo en otros menesteres. O sea, no quiero ya pensar en qué en concreto, pero un tipo que ya de por sí en la novela original ya luchaba contra seres sobrenaturales, gigantes, a pesar de sus delirios y esas cosas, ¿no? Pues imagínate meterlo, de hecho, pues en una trama ahí de, yo qué sé, de zombies ibéricos o de cazador sobrenatural. O de vampiros andaluces, o yo qué sé, ¿sabes?
Cualquier cosa.
Vampiros heredados de la Al-Ándalus de los árabes que perduran hasta la época de don Alonso Quijano, yo qué sé. Estoy dando demasiadas ideas ya.
Y ese Sancho Panza
ahí de
colaborador para acabar con cualquier horda de seres sobrenaturales con algún sistema de combate específico para gente de rudimentos vastos, de baja estatura y de ancha complexión. Puede ser una cosa impresionante. Podemos encontrarnos con, bueno, la Mancha Power, es una aventura.
Encontrarnos con que nos roben la idea, eso ya verás.
Bueno,
esta ya verás cómo sí que la sacan. Cabrones. Bueno, aparte de eso, tenemos más noticias. No sé si tú tienes más noticias. ¿Tienes algo que comentar de temática video game?
Sí, porque la semana pasada comenté un poco por encima este juego Dragon Age Origins de BioWare, que estoy jugando la versión PC. Y bueno, comenté un poco por encima que en principio me pareció más cercano al Neverwinter Nights que al Baldur's Gate o al Icewind Dale. Pero debo decir que a medida que voy jugando y conozco el juego en profundidad y lo voy disfrutando más, ahora ya debo llevar unas 2/3 partes del juego completado. Incluso me he descargado de Paganini un contenido adicional, con lo cual me está enganchando mucho el juego. De hecho, no he podido ver nada esta semana a nivel series y a nivel películas porque el poco tiempo libre que me deja el trabajo y la familia pues lo he dedicado a jugar. Y me lo estoy pasando muy bien. Tácticamente es un juego muy rico, que a lo mejor inicialmente por la costumbre de jugar a otros juegos dejas esas tácticas iniciales un poco de lado, pero luego la necesidad y el nivel de algunos adversarios te hace recurrir a esas opciones tácticas. Y la verdad es que te dan mucha riqueza de combate. Y sin ser el combate por turnos de los primeros juegos de rol, que era un poco formato que lo llamo yo partida de ajedrez, que era un poco riqueza táctica de pensarte cada movimiento y tal, aquí, con unos gráficos del siglo XXI y un buen nivel de texturas, de animación, etcétera, sí que la barra espaciadora te permite, y unas tácticas predefinidas, darle también una riqueza táctica muy grande al juego. Uh-huh. Y planear los movimientos y que según cómo tengas combinada la party, recordemos que es juego de party de cuatro personajes, tu personaje principal y tres personajes accesorios a los uh-huh. cuales controlas completamente, pues te permite variedad de usos y de variaciones en el combate para según el tipo de enemigo que te ataque y cómo pasar a con una velocidad bastante considerable a enfrentarte a uno u otro enemigo según su condición, ¿no? Entonces, yo encuentro que el juego me ha ganado completamente, tiene una trama que está bien. Trama tópica, porque espada de brujería está bueno. Todo el pescado vendido, no vamos a engañarnos.
¿Llevas a un personaje o a varios? O...
Llevas un personaje principal y el personaje principal, digamos, es el que tiene la elección sobre sus actos. Últimamente los juegos de rol se lleva mucho que tú puedas ser una persona buena, una persona mala, una persona neutral o una persona egoísta, sencillamente que siempre mira el beneficio propio. Pero claro, esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias con el equipo de jugadores que lleves uh-huh, claro. y con los personajes no jugadores que te rodean. Si tú actúas de cierta manera, pues evidentemente te vas a ganar una fama y la gente cuando te vea, pues te va a responder de una manera u otra.
Claro.
También si tú, por conveniencia, por características de unos personajes que quieres llevar en tu party, los pones y no son del alineamiento que tú estás siguiendo, vas a tener problemas con ellos.
Ya, vas a rozar con ellos.
Hombre, evidentemente. Entonces, de hecho, yo llevo un personaje que, digamos, que es tirando a noble. Que
ahí,
sus...
ahí te iba a preguntar yo ahora, que describieras un poco cuál es tu alter ego en el juego. Ahí.
Y entonces, dentro de la party, pues me interesaba llevar otro guerrero que era un tanque, que uh-huh. es Sten. Para quien esté jugando el juego ya sabe quién es. Es un guerrero Kunari que además rescatas de que lo van a justiciar, que está ajá. en una jaula en la plaza pública porque ha asesinado a una familia, niñas incluidas.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque tiene un código, son los Kunari, son una raza de guerreros que tienen un código que lo siguen a rajatabla y entonces no importan las personas si el fin a conseguir es más importante para el pueblo de lo claro. que pueda ser un acto individual, ¿no?
Sí, sean familias, niños...
Y entonces, precisamente, llevar a este hombre que me ha solucionado muchos combates dentro de mi party, pues hacía que yo, el tipo de decisiones que tomaba, él no estuviera de acuerdo mayoritariamente. Entonces, claro. llega un punto en que, yendo entre ciudades tranquilamente, me encuentro con una escena cinemática de que el tío se me rebota y me dice que soy un blando, que no tengo autoridad y que me desafía para tomar el mando de la party.
Toma ya.
Y que me quiere meter. Entonces, claro, le di hasta en el forro de los pantalones. ¿Y qué me gané después de darle una paliza inmensa? Su respeto, porque es un guerrero.
Claro, claro.
Pero bueno, es un poco...
El tío no se achantó porque le metieras un palizón, sino realmente el tío, digamos, así entendió con su forma de ver el mundo, ¿no? Que te tenía que respetar.
El juego tiene también un componente erótico alto, ajá. en el sentido...
Ah, qué bueno.
Más que erótico, de relación, de interrelación.
Uh-huh.
Y además, no disciernen sexos. O sea, tú puedes ir a un burdel... Y coger y decir, y te pregunta la madame del burdel sí, sí. si quieres acostarte con mujeres o con hombres o con ambos o si quieres que te sorprenda.
O hay razas también extra.
Si quieres ahí, que te ¿no? sorprenda. Y yo, claro, ya picaba en mi curiosidad, digo, sorpréndeme. Y esto es un pequeño spoiler, lo voy a desvelar, quien no quiera se tape los oídos. Me desperté en una habitación, en gallumbillos, porque ahí sí que hay censura. Sí, las escenas bueno. con mujeres también van con ropa interior superior e inferior. En fin, ¿qué se le va a hacer? Es una bueno, multinacional del videojuego
exacto.
y ha de hacer ciertas concesiones. Entonces, bueno, pues me desperté en una cama con una raza de bichos de granja que se llaman Nug, que son un cruce entre cordero y cerdo.
Hostia,
bueno, pues aparecí
vamos,
en la cama
con
dos de esos bichos.
Olé,
o sea
olé,
que
olé.
El festival que me pegué, os podéis imaginar qué tipo de festival fue.
Bueno, ahí
impresionante.
Butifarra, chuletitas y de todo.
Un miembro de mi party se me ha declarado, siendo de mi mismo sexo, uh-huh. un elfo, que, le,
que
va,
los elfos...
le va la carne y el pescado ahí, y me ha dicho que le gusto. Y en cambio, pues tengo dos hembras de la party que también beben sus vientos por mí. pero hay un problema de celos. Una me dice que le diga a la otra que no le interesa, claro, si quiero estar con ella. Y
van a acabar poniéndote en un aprieto en un momento
menos. A la mala, que es una adecuado. Hechicera, ya ha caído. Entonces, como esta me la ha mentirado, pues voy a ir a por la buena, que es una clérigo, que, bueno, como ya la otra
pero
ya
si
ha caído.
¿Clérigo o no? ¿Qué pasa? ¿Las clérigo? Bueno, las clérigo no tienen.
La clérigo,
voto,
igual para ventilar una, me hace pasar por el altar. Esa es la putada.
O matar a algún dragón. O
pero ya veremos.
Prueba.
Dragones han caído dos ya. O sea que
qué tela.
Estamos
bueno,
puestos.
Pues tiene muy buena pinta, casi.
Sí, en fin, está bien, está interesante.
No me extraña que te enganche, tío.
Y bueno, la lástima es eso, la censura, ¿no? Que bueno, podrían sacar un parchecillo por ahí, pues para eliminar.
Sí, o versión europea, versión americana.
Sí, o la libertad que había en el juego de Witcher, donde las escenas eran un poco más explícitas, claro, sin ser 100% sexuales, pero bueno, un poquito más de morbo, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pues muy, muy interesante, muy interesante, tío.
Que está bien, recomendable. Ya también he estado viendo la preview de Semafia 2, que estoy esperando.
¿Que le encaras el diente después de que acabes con este o qué?
Como no habrá venido, pues estoy con ese Mass Effect 2, que también va a caer, que es de la misma casa, BioWare, y de hecho comparte con contenidos, o sea, hay contenidos descargables como la armadura de dragón, que al comprar el juego original te viene la descarga gratuita, que se puede compartir en el juego de Mass Effect 2, que será, en vez de una armadura de la Edad Media, será una armadura estelar adaptada,
sí,
al personaje, pero que es el mismo contenido descargable que te sirve para los dos juegos.
Bueno, entonces eso también para
aprovecharemos.
Fidelizar a los jugadores, ¿no? La
sí,
propia,
correcto. Ahora se utilizan los sistemas estos de que el juego está completamente coordinado con Internet, y en cuanto quieres bajarte un contenido descargable, te mira si tienes puntos en tu cuenta, si no tienes los puedes comprar, y con esos puntos pues comprar contenidos extra. Es un buen negocio para ellos, y además los contenidos extra cada vez los ponen mejor de precio, y ahora a lo mejor pues una aventura con 4 horas o 5 o 6 horas jugables más, con algún tipo de armadura o arma especial solo para si te compras ese complemento, alguna característica nueva para tu personaje y tal, pues te cuesta 3,5 euros o
bueno,
una cosa
pues
así.
Asequible es.
¿Qué dices? Oye, pues me lo gasto en un café con leche y una pasta.
Sí, ni una birra. O...
Y entonces, claro, todas esas descargas a 3,5 euros les supone muchísimo dinero porque ellos de comercialización no pagan nada. Sencillamente te lo incorporan por internet y adiós. O sea, bueno, que bueno, es un buen sistema para usuario y para la casa de videojuegos para evitar la piratería poniendo los contenidos a precios asequibles.
Muy bien, y aparte así creando un interés añadido en los juegos, que
correcto,
eso también está guapo.
Correcto, que bueno, ya podrían poner estos contenidos pues un parche para ver las escenas
bueno,
con mayor vivacidad.
Yo creo que de todo esto ya se andará, porque esto supongo que ya hay gente que ya lo ha pensado y ya llegará el momento. Igual es que no es el momento todavía.
Sí, pero
pero
yo creo que la complicación es controlar la edad de los usuarios en
claro,
el sistema.
Ahí
este.
Está.
Bueno, nos tenemos
bueno,
que ir, como
nos
siempre,
tenemos
nos
que
hemos quedado
ir,
cortos de tiempo.
Y además con viento fresco, porque se nos está inundando el control de gente de otros programas y que, bueno, que es hora ya de que digamos adiós y que la semana que viene tenemos ese programa 400, número 400 programas de Sin Audiencia, el próximo día, que será como 12 de mayo, para que no se os olvide. Así que lo dicho, nos escuchamos si os apetece. Hasta la semana que viene.